Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, es miércoles 8 de noviembre y toca hacer balance tras la quinta jornada de protestas contra una hipotética ley de amnistía ante la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. La de anoche no fue una cualquiera, fue la concentración más multitudinaria, 7.000 asistentes según la policía, pero la acción de una minoría, grupos de ultras infiltrados, según fuentes policiales, hizo que la protesta derivara en graves altercados. Se saldaron con 7 detenidos, entre ellos un menor de edad, y 30 agentes de la Policía Nacional, heridos de diversa consideración, también numerosos daños materiales de mobiliario urbano y en locales de la zona.
Han cogido un container que está más adelante, nos han cogido las mesas, las sillas, varias sillas nos las incendiaron como son de madera. También los cubos de basura, cogían cosas de las mesas para poder hacer fuego. No sabemos hasta dónde puede llegar.
Los graves altercados provocados por ultras, entre los que habría, según fuentes policiales, miembros de Ultrasur, de España 2000, de Falange o Bastión Fontral, centran estos días el debate político en el Nacional y también en el de la Asamblea de Madrid, en un pleno adelantado porque mañana es festivo en la capital. Desde los partidos de la oposición, desde Más Madrid, ponen el foco en el Partido Popular, Mónica García.
La turba de ultras que hemos visto estos días no han salido de la noche de ayer. Vienen de antes, vienen del señor Aznar diciendo el que pueda hacer que haga, o la señora Aguirre cortando la calle.
La respuesta de la presidenta Díaz Ayuso, condena sin ambages.
Un grupo de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica por las calles y por eso lo primero que quiero hacer es también mostrar mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, condenar estos actos vandálicos. Espero, de hecho, que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos.
De tolerancia cero habla el alcalde de la capital, que esta mañana ha presentado el proyecto de presupuestos del consistorio para el próximo año. Unas cuentas que crecen un 7% respecto a 2022 y que rozan los 6.000 millones de euros. Incluyen además una de las promesas electorales del Partido Popular, el soterramiento de la A5, Palacio de Cibeles, Mar García.
Cifras que incluyen para empezar ese soterramiento de la A5 para el próximo año, hay 7 millones de euros. Y añade el alcalde Almeida, porque hay un gobierno que se ha cansado de esperar.
Sinceramente nos hemos cansado de esperar al gobierno de España en el marco de la operación Campamento y los vecinos del Paseo de Extremadura no pueden esperar más. Elegimos a los vecinos del Paseo de Extremadura y nosotros vamos a abordar esta obra.
También está a cubrir la M30 a su paso por el puente de Ventas, la teleasistencia gratis para todos los mayores de 90 años, habrá casi 600 policías municipales, 500 bomberos y 300 efectivos de SAMUR más, es el presupuesto, dice Almeida, que necesita Madrid.
Hay más titulares, nos los trae Carlos Sánchez Blas. Continúa la polémica por el impuesto sobre el patrimonio a las grandes fortunas.
La Comunidad de Madrid ha de empezar a cobrarlo después de que el Constitucional rechazara su recurso, pero el consejero de Presidencia del Gobierno Regional, Miguel Ángel García Martín, se muestra duro con el Gobierno Central.
Como digo, no vamos a permitir que el dinero de los madrileños, que los recursos de los madrileños, lo utilice Sánchez para pagar su investidura y, por tanto, seguir regando con recursos a aquellos que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña y que, paradójicamente, han sido los principales beneficiarios de instrumentos como el FLA por su mala gestión.
Los sindicatos explican las razones de la huelga motivada por el traspaso de las cercanías a Cataluña.
Larga reunión de los comités de empresa de Adif y Renfe tras conocerse el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Portavoces Vanessa Recover y Andrés Rubio.
Pues el garantizar en primer lugar los derechos de los trabajadores y trabajadoras por la problemática que sería el que la red ferroviaria se partiera o se segregara en trozos, vamos.
La ambición política ha pasado por encima y ha obviado a este Comité General de Empresa como representante de las personas trabajadoras.
Las próximas Navidades apuntan a ser las más caras de la historia.
Según un estudio de la Federación de Consumidores, más de la mitad de los alimentos a los que se rebajó el IVA a principios de año están ahora más caros que cuando se aprobó la bajada del impuesto. Se prevé una gran subida del pescado y del marisco. La recomendación es congelar para Navidad.
Está subiendo por el temporal. No es que tienes que ver televisión las olas que hay, entonces los barcos no salen a pescar.
Fallece un ciudadano español en Gaza.
Se trata de Iván Illarramendi, según han confirmado a Onda Madrid fuentes diplomáticas, uno de los dos españoles que habían sido secuestrados por Hamas durante los ataques que las milicias palestinas llevaron a cabo contra Israel el pasado 7 de octubre. Es el segundo ciudadano español asesinado por el grupo islamista Hamas tras la muerte de Maya Villalobo, una mujer de 19 años que estaba realizando el servicio militar en el país hebreo.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
Goleada histórica del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Ganó 6-0 al Celtic de Glasgow en el Metropolitano, con los goles de Samuel Lino, Saúl, dos de Morata y otros dos de Griezmann, ayer reconvertido a centrocampista y elegido mejor jugador del partido. El francés está a solo 7 goles de igualar a Luis Aragonés como máximo goleador rojiblanco y su entrenador Simeone se felicita por tenerle en su equipo.
Hablar de Griezmann, no tengo ninguna duda que cuando todos por ahí no estaban tan de acuerdo con su regreso, yo estaba absolutamente convencido de que nació para jugar en el Atlético de Madrid. Es uno de los futbolistas con más goles en la historia del club y tiene hambre. Y llega al gol, y asiste, y trabaja. Soy afortunado como entrenador de tener un futbolista como Griezmann.
La sorpresa la dio el Barcelona, que cayó 1-0 en su visita a Hamburgo para medirse al Shakhtar ucraniano. Hoy turno para el Real Madrid. A las 9 de la noche recibe al Braga portugués en el Bernabéu. Con un empate se clasifican para octavos de final. Bellingham entró en la convocatoria y hoy decidirán si juega el partido. Desde las 8 y media lo contaremos en la noche de Champions en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:06 de la tarde, ¿cómo se circula a esta hora por las calles de la capital? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Debido a una incidencia, el tráfico está siendo muy lento. El M30, antes de la Avenida América, van a encontrarse estas dificultades en sentido sur. Atentos, por tanto, a ese recorrido entre la Avenida América y el entorno del Puente de Ventas. Después del Puente de Ventas, de hecho, se producía esa incidencia y el tráfico está siendo, como decimos, bastante complicado. En el resto de la ciudad, destacar una actividad mayor en la zona centro, en la Gran Vía, por ejemplo, en sentido Plaza de España, al igual que las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, y un poco más al norte, alejado de la zona centro, pero en el interior, a destacar el cruce de José Abascal con el Paseo de la Castellana.
Tráfico en las carreteras de la región, DGT, Jaime Orejón.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, os pedimos mucha precaución al volante.
El tiempo.
Ya está por aquí Antonio López, llega la festividad de la Almudena, planes para muchos, día festivo en la ciudad de Madrid. ¿Qué tiempo nos va a hacer?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Cambiante, porque, por ejemplo, hoy hemos amanecido con nieblas y la tarde de paseo que se está quedando con temperaturas más altas que las de ayer. Hoy llegaremos a los 13-14 grados. Mañana, día de la Almudena, tendremos un inicio durante esta madrugada lluvioso, porque llegará un frente que cruzará la Comunidad de Madrid durante esta próxima noche y previsiblemente ya a lo largo de la mañana de mañana irán remitiendo las precipitaciones. Veremos grandes ratos de sol, también nubes en el cielo de la región y máximas para mañana, día de la Almudena, de 15 grados, una temperatura bastante suave.
¿Y se salva la procesión y la misa de la lluvia?
Se salva la procesión porque el frente va a discurrir esta noche.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Balance tras una nueva noche de disturbios durante las protestas contra la amnistía en la capital. Hubo 39 heridos, 30 de ellos policías y 7 detenidos. La policía cifra en 7.000 los asistentes a la convocatoria frente a la sede del PSOE en Ferraz. Como la noche de antes, un grupo de ultras violentos terminaron reventando la protesta, Eva Prat.
Lo que empezó como una protesta pacífica cambió de tono hacia las 9 de la noche. Las bengalas fueron el anticipo de lo que iba a pasar. Un grupo ultra de unas 200 personas cortó las bridas del vallado de seguridad de la zona y comenzó a arrojar botellas, adoquines y objetos contra los agentes de policía. Los vecinos lo confirman.
Empezaron con las bengalas y tal, y sabíamos en ese mismo momento que se iba a liar.
La estética era bien clara, ¿eh? Tapados, la cara.
A la protesta se sumaban afiliados a la formación Ultra España 2000, también miembros de Falange y Ultrasur, y estaba presente la líder del grupo neonazi de Bastión Frontal, Isabel Peralta, que se subía al techo de un kiosco de tabaco haciendo el saludo nazi y portando una bandera con la Cruz de Borgoña. Esta presencia creciente de extremistas alarma a la policía. Ivón Domínguez, portavoz de Jupol.
Estamos francamente preocupados. Es verdad que la inmensa mayoría de manifestantes actúan de forma pacífica, pero es verdad que ayer se incrementó de forma peligrosa ese número de radicales que se infiltraron para reventar la manifestación y que además a quienes atacaron no fue a la sede del PSOE, fue a nuestros compañeros de la UIP.
Los disturbios se extendieron de Ferraz a las calles aledañas con grupos de radicales arremetiendo contra vehículos, bares y mobiliario urbano.
Un coche al frente de mi casa quedaron destruido. Hoy encontrábamos grandes, no sé si cogieron de las construcciones, pedazos de adoquines que les tiraban a la policía, mucha botella, porque esto quedó como si fuera una guerra, o sea, campal.
Han cogido un container que está más adelante, nos han cogido las mesas, las sillas, varias sillas nos las incendiaron, como son de madera. También los cubos de basura, cogían cosas de las mesas para poder hacer fuego. No sabemos hasta dónde puede llegar.
Hoy el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, hacía balance de los daños.
3 contenedores y 5 cubos de basura. En total, 2.000 euros. Y van a ser repuestos inmediatamente hoy por el Ayuntamiento de Madrid, para que el espacio público recupere su normalidad.
El SAMUR atendió a 39 personas, 29 de ellas agentes de policía, por contusiones, brechas e irritación en los ojos por los gases lacrimógenos empleados en los disturbios. 7 personas fueron detenidas, entre ellas una mujer, por presuntos delitos de desórdenes públicos. Todos los arrestados son españoles y tienen entre 19 y 44 años, salvo un menor que tiene 17.
Los altercados de anoche se han colado en el pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta Díaz Ayuso ha condenado los incidentes y mostrado su respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Palabras que no han logrado evitar los reproches de los partidos de la oposición. Parlamento Regional, José Frutos.
Sí, condena de Ayuso a los violentos por romper una protesta pacífica y apoyo al resto de los manifestantes. Así empezaba un pleno otra vez con protagonismo para los acuerdos de investidura y la amnistía.
Un grupo de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica por las calles y por eso lo primero que quiero hacer es también mostrar mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, condenar estos actos vandálicos. Espero, de hecho, que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos, como también apoyar a quienes se manifiestan pacíficamente en defensa de su democracia.
Una condena insuficiente para la izquierda que responsabiliza de la violencia en las protestas al clima generado, entre otros, por los insultos a Sánchez aquí en la Asamblea. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
La turba de ultras que hemos visto estos días no han salido de la noche de ayer, no han salido como hongos de un día para otro. Vienen de antes, vienen del señor Aznar diciendo el que pueda hacer que haga, o la señora Aguirre cortando la calle, pero no solo. Vienen también de usted diciendo aquí todos los jueves desde hace 4 años insultos hacia el presidente de la Nación diciendo que iba a dinamitar la Nación.
De los desórdenes públicos a las agresiones hay esto, ¿eh? Hay muy poquito. Y llamar a los rivales políticos traidores o insultarles o atacarles tiene consecuencias. Claro que no nos vamos a pegar aquí en un parlamento. Pero no sabemos lo que puede pasar en una calle, en un municipio, en un barrio, con gente que nos ve cada día aquí insultándonos y atacándonos permanentemente.
Lobato, no obstante, ha agradecido la condena de Ayuso, y Rocío Monasterio de Vox también ha condenado a los violentos y los relaciona con las cloacas del Estado.
Sospechamos que son de las cloacas del Estado. Dejemos a la gente manifestarse pacíficamente y dejemos expresar su descontento, que es lo que está pasando. Y si Sánchez tiene miedo a que la gente se expresa, no utilice a Marlaska para gasearles y para luego infiltrar grupúsculos.
Una acusación con nula credibilidad, respondía Mónica García.
En el ámbito nacional, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado también en contra de esa violencia, aunque no ha sido posible que PP y PSOE se pusieran de acuerdo para impulsar una declaración de condena en el Senado, Noelia Ontoria.
Sí, unos, el PSOE, querían que se condenase el ataque a sus sedes en los últimos días. El PP proponía un texto alternativo para ampliarlo a todas las sedes de cualquier formación política y el resultado ha sido que no hay declaración. Lo que sí hemos escuchado es la condena clara de Alberto Núñez Feijóo a los altercados de los últimos días. Lo hacía tras las exigencias de los socialistas, entre otros del ministro Félix Bolaños.
Agradeceríamos que no se justificara y que cuando se condene no se haga con la boca pequeña para quedar bien con los ultras. Agradeceríamos que la gente sensata, que la gente responsable, diferencie bien claro lo que son comportamientos violentos inaceptables con lo que son comportamientos democráticos.
De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y antidemocráticos. Y del otro estamos los que condenamos lo uno y lo otro. Y fin del cuento.
La portavoz de Vox, Pepa Millán, coincidía con Feijóo en que el PSOE no tiene legitimidad para condenar ni pedir que se condene la violencia porque amnistían precisamente a los violentos.
Que la violencia producida es responsabilidad de Marlaska, es lo que pretendían hacer desde un principio. El Partido Socialista no puede condenar ni puede pedir condenar los ataques que se produzcan porque son ellos los que están amnistiando la violencia. Son ellos los que están amnistiando el terrorismo callejero.
Vox también ha condenado esos actos violentos y desde Sumar, su portavoz Marta Lois, no se cree que las manifestaciones sean meras protestas contra la amnistía.
Que a las derechas y a la extrema derecha no les interesa tanto la amnistía, ni siquiera un texto que no ha tenido ni siquiera luz, sino que lo que quieren es negar la legitimidad de los resultados de las urnas.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha visitado esta mañana a los trabajadores de Ferraz para mostrarles su apoyo. Ha dicho que si algo demuestran estos días aciagos es que la investidura tiene que salir adelante.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El alcalde de Madrid ha presentado esta mañana su proyecto de presupuestos para el próximo año, unas cuentas que crecen un 7% respecto a 2022, hasta los 5.900 millones de euros, la mayor partida. La de urbanismo, que se lleva el 30%, de unos presupuestos que incluyen una de las promesas electorales del PP, el soterramiento de la A5, Palacio de Cibeles, Mar García.
Porque es esta una obra que ya no puede esperar, defiende el alcalde Almeida. Por eso, para iniciar el soterramiento de la A5 el próximo año, de momento, 7 millones de euros.
Entonces, sinceramente, nos hemos cansado de esperar al Gobierno de España en el marco de la operación Campamento. Y los vecinos del Paseo de Extremadura no pueden esperar más. Elegimos a los vecinos del Paseo de Extremadura y, por tanto, cansados de esperar de la operación Campamento, nosotros vamos a abordar esta obra que está presupuestada en 400 millones de euros.
También con presupuesto cubrir la M30 a su paso por el puente de Ventas. Todo en manos de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que es el área que más dinero tiene para gestionar en unas cuentas que apuestan por lo social.
Incrementa el gasto social hasta los 1.133 millones de euros, en el cual el servicio de teleasistencia será gratuito para los mayores de 90 años en la ciudad de Madrid y, por tanto, para alcanzando una población de 16.000 personas.
Dinero sin olvidar la seguridad, donde más crece el presupuesto.
Incrementaremos la plantilla de policía municipal en 596 efectivos, la plantilla de bomberos en 305 efectivos, la plantilla del SAMUR en 296 efectivos.
Para los distritos del sur y el este, el doble de dinero que para el resto. La deuda se mantiene, no crece y el sueldo de Almeida y de los concejales va a subir un 2% tras 4 años de salario congelado, como el resto de empleados públicos. En definitiva, dice Almeida,
que son aquellos presupuestos que necesita la ciudad de Madrid, que consolidan la bajada fiscal.
Presupuesto de Madrid, 5.939 millones de euros.
Valoraciones de los partidos de la oposición a ese proyecto de cuentas municipales. Más Madrid y su responsable de Hacienda, la concejal Sara Ladra, consideran que son los presupuestos de la mayoría absoluta de Almeida.
Almeida nos presenta un presupuesto propio del rodillo de su mayoría absoluta. Puede maquillar cuanto le plazca los datos. Todo vale con el rodillo de Almeida. Un presupuesto en la línea propia del PP, que sigue ofreciendo regalos fiscales a los que más tienen, que se traducen en menos inversiones en escuelas infantiles, en vivienda pública, en bibliotecas, en polideportivos para Madrid.
Para la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Emma López, los presupuestos defraudan.
Defraudan y mucho. De 6.000 millones de presupuesto que tienen, el gran titular ocupa 2 millones de euros, que es quitar el copago de la teleasistencia a 16.000 madrileños mayores de 90 años, que está bien, pero se queda muy corto. Nos preguntamos dónde están las grandes inversiones, nos preguntamos dónde está el soterramiento de la A5, nos preguntamos dónde está el derribo del Scalestric de Puente de Vallecas, y es que además ese capítulo 6, el de inversiones, baja.
Discrepancias también entre el PP y los partidos de la oposición por el impuesto para las grandes fortunas. La Comunidad de Madrid ha decidido modificar la bonificación del impuesto de patrimonio solo para las fortunas de más de 3 millones de euros. El objetivo, que lo recaudado hasta ahora por el Gobierno central, se quede en la región. Begoña Alarcón.
Sí, lo que hace la Comunidad de Madrid es asumir temporalmente el ingreso del impuesto a las grandes fortunas, eliminando la bonificación autonómica del de patrimonio a los afectados por el impuesto estatal, de tal manera que esa recaudación revierta directamente en las arcas públicas regionales. El objetivo es que la modificación legal que hoy se ha registrado en la Asamblea de Madrid entre en vigor este año. Madrid no va a permitir que se invada su autonomía fiscal, dice el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
Lo que hacemos es que aquellos contribuyentes que ya tuvieran que pagar su cuota como consecuencia de la entrada en vigor del impuesto de solidaridad, lo hagan ahora a través del impuesto del patrimonio y que, por tanto, la recaudación se quede en la Comunidad de Madrid para seguir llevando aquellas políticas públicas, tanto de gasto como de reducción de impuestos. Como digo, no vamos a permitir que el dinero de los madrileños, que los recursos de los madrileños, lo utilice Sánchez para pagar su investidura y, por tanto, seguir regando con recursos a aquellos que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña y que, paradójicamente, han sido los principales beneficiarios de instrumentos como el FLA por su mala gestión.
En la Asamblea este movimiento se ha acogido con escepticismo. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, confirma su no a la iniciativa.
Le ha dado un varapalo el Tribunal Constitucional a la señora Ayuso y lo que ella pretende es recuperar ese impuesto para volverle a bajar los impuestos a los que más tienen. Obviamente, nosotros hemos registrado una proposición de ley para todo lo contrario. Queremos recuperar ese impuesto para los madrileños y madrileñas.
Por el contrario, los socialistas sí parecen dispuestos a apoyar la medida, sobre todo porque es un calco de la que en su día presentaron ellos, apunta el portavoz Juan Lobato.
Contento de que el jueves pasado votó en contra el Partido Popular de lo que 5 días después propone Ayuso hacer exactamente igual. Si es que la propuesta nuestra era muy lógica. Oiga, ya que este 0,1% de madrileños millonarios van a pagar el año que viene, por lo menos que esa recaudación vaya para Madrid.
En Vox son más ambiguos. Rocío Monasterio reclama a Ayuso menos artificios y más bajada de impuestos.
La señora Ayuso hace 2 semanas votó en contra de que se recaudara patrimonio en la Comunidad de Madrid y hoy anuncia que la va a hacer ella. Entonces no entendemos nada. Lo que creemos es que si efectivamente la señora Ayuso ahora quiere recaudar 600 millones de patrimonio, lo que tiene que hacer es bajar impuestos.
La proposición de ley se tramitará en la Asamblea por el procedimiento de lectura única para que entre en vigor, como decíamos, este año, pero ya no hay tiempo para que la Consejería de Hacienda recupere los 555 millones de euros recaudados en el primer año en vigor del impuesto de solidaridad.
De manera excepcional, este miércoles se ha celebrado el Consejo de Gobierno en la Asamblea de Madrid. Entre los acuerdos, una ley circular. ¿En qué consiste, Begoña?
Sí, el Gobierno valida el texto de la Ley de Economía Circular, con la que se pretende crear un sistema productivo y de consumo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, favoreciendo la reutilización y el reciclaje sin añadir tasas ni impuestos. Carlos Novillo es el consejero de Medio Ambiente.
Incrementar la vida útil de los bienes inmateriales con segundas oportunidades y ampliar la obsolescencia. Reciclar al máximo y valorizar los residuos para introducirlos en la cadena de producción como nuevos recursos. También disminuir las trabas burocráticas en la implantación de actividades alineadas con los objetivos de la economía circular. Todo esto va a producir la creación de una economía y un empleo verde, que a su vez va a llevar consigo la creación de nuevas especialidades formativas.
El Consejo también ha dado luz verde a la adjudicación de 5 obras de construcción de institutos de secundaria y bachillerato en Arganda del Rey, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Madrid Capital, que sumarán 2.000 nuevas plazas. También se aumenta hasta los 9 millones y medio de euros el crédito para las ayudas a familias acogedoras de menores tutelados.
Si son padres con hijos en edad escolar, seguro que les interesa esta noticia. Navarra se ha convertido en la primera comunidad que va a suprimir la jornada continua en los colegios y volverá a la partida. ¿Cuál es la situación en la Comunidad de Madrid? ¿Son mayoría los centros con jornada intensiva o los que tienen la completa? Para respondernos está aquí Paloma Nolasco. Buenas tardes.
Buenas tardes. No hay un estudio actualizado, pero según algunos informes consultados en los centros públicos, la jornada intensiva supera el 70% frente al casi 5% de la privada. Hablamos de estar en el cole, en educación infantil y primaria, hasta las 2 de la tarde o bien hasta las 4 con comida de por medio. Para hacernos una idea, a fecha del mes de agosto de este año, 587 con jornada intensiva y 224 partida. En el caso de los privados, concertados o privados, la intensiva es casi inapreciable. Solo 23 centros ofrecen este tipo de horario, mientras que 506 tienen la jornada partida. Pero, ¿quién lo decide? Pues bien, aprovechando la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la comunidad, nuestra compañera Begoña Alarcón se lo ha preguntado a Miguel Ángel García, que es el portavoz del Gobierno regional.
El modelo de la Comunidad de Madrid es dar esa autonomía a los centros educativos, que una vez escuchados a los padres en votación y también al claustro de profesores, pues deciden sobre esa opción, ¿no?, de jornada partida o jornada continua.
UGT ofrece otros datos más ajustados. Por ejemplo, sitúan la jornada continua en más del 73% de los centros públicos y en menos del 3% en los privados concertados. Si el cambio afectara a la jornada laboral de los profesores, porque así se votara, ¿qué habría que hacer? Pues bien, contesta Teresa Juzdado, portavoz de este sindicato.
Puesto que la jornada escolar afecta a las condiciones laborales de los docentes, en caso de querer implantar otro tipo de jornada, habría que llevar este tema a mesa sectorial y llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales.
Desde el Sindicato de Profesores AMPE hay otras interpretaciones. La jornada continua o partida es un conflicto que se aborda como un choque de intereses entre padres y profesores. Los primeros no pueden atender al niño si llega a casa a las 2 de la tarde y los segundos prefieren trabajar del tirón. Su vicepresidenta, Carolina del Pino, explica que la solución pasa por tener por las tardes en los centros personal asistencial no docente.
Ha habido grupos de padres que han hecho casi campaña en contra de la jornada continua. Entendemos que el tiempo puede ser más extendido, pero que no la jornada educativa que corre a cargo de los docentes. O sea, nosotros no somos personal asistencial.
De hecho, este personal asistencial está presente en muchos colegios de infantil y primaria en los municipios del este de la Comunidad de Madrid. Pero ¿qué dicen desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos? Básicamente, su presidenta, Carmen Morillas, lo que hace es aplicar el sentido común.
Al día de hoy, en toda España, ningún centro que haya cambiado de jornada de partida a continua ha revertido esa situación. Para nosotros lo mejor es poner en valor el interés superior del menor.
Según sus datos, la jornada continua aquí en Madrid existe ya en el 90% de los centros públicos de la región.
Esta mañana se ha celebrado el primer sorteo de vivienda pública en este mandato de José Luis Martínez Almeida. Son 150 pisos en régimen de alquiler asequible, Raquel Ruiz.
Y por lo tanto, 150 los afortunados que hoy tienen una vivienda. El precio del alquiler es la principal ventaja, pero no la única, que destaca el delegado del área, Álvaro González.
Estas personas lo que van a disfrutar es de una vivienda que como mucho van a pagar 461 euros y sobre todo van a tener una vivienda de una máxima eficiencia energética de calificación A. Esto quiere decir van a ahorrar más o menos un 50% en la facturación de su propia vivienda.
Estas 150 viviendas se encuentran distribuidas en 12 distritos de la capital, pero la mayoría, exactamente 101, pertenecen a una de las promociones de San Francisco Javier, el ecobarrio de Puente de Vallecas.
Donde van a poder disfrutar de una recogida neumática y también de una central térmica que le va a suponer que se le va a dar.
Repasamos la actualidad en otros municipios de la región y nos vamos hasta Móstoles. Allí ha comenzado un proyecto piloto para luchar contra la soledad no deseada a través de los dispositivos Alexa. María Martínez de Mora, ¿cómo funciona?
El dispositivo informa de cuestiones importantes para los mayores en el día a día, como por ejemplo una cita médica, llamar a un familiar o la lista de la compra. También les ofrece la oportunidad de interactuar entre ellos. Es una manera de luchar contra la soledad no deseada, objetivo principal de este piloto puesto en marcha por Cruz Roja Móstoles. Virginia Gutiérrez, técnica de mayores en la organización.
Porque el dispositivo tiene pantalla, con lo cual, bueno, pues llegaremos a hacer pues como las videollamadas que hacemos a través de móvil o de cualquier otro dispositivo tecnológico, con la diferencia que es que la Alexa es mucho más sencilla en el manejo.
Cruz Roja Móstoles enseña todas sus funcionalidades a los participantes que, tras probar el nuevo dispositivo, aseguran sentirse más acompañados.
Es nuestro objetivo, ¿no?, la mejora o el bienestar de las personas mayores y, bueno, pues cuando hablas con ellos y no sé, te manifiestan eso, sentirse como mucho más ilusionado. Pues eso yo creo que es el mejor resultado.
En la actualidad hay 7 dispositivos instalados en Móstoles. La previsión es que se extienda hasta 51 en 2024.
Arganda del Rey ha recuperado 2 escudos de más de 400 años. Acaban de volver a su lugar de origen, Jaime Moya.
Las 2 piezas desaparecieron hace siglos de su emplazamiento original, la Casa del Rey de Arganda. Los escudos, hechos de cerámica de Talavera, lucen las armas heráldicas de la familia Kefenhula, Alberto Escribano, alcalde.
Era un noble austriaco, ostentaba uno de los cargos más importantes en la corte de Felipe II y se codeaba con la alta sociedad. Y prefirió disfrutar de nuestra ciudad de sus últimos años. Quiso que su nombre estuviera siempre vinculado a nuestro pueblo. Un nombre que siempre con orgullo pronunciamos.
Una investigación de los técnicos municipales junto con el Museo del Prado permitió la identificación de las piezas que vuelven a Arganda gracias al programa del Prado Extendido.
A partir de ahora podremos presumir de que estos 2 azulejos, estas 2 piezas históricas con más de 400 años de antigüedad, vuelvan a estar entre su gente. Todos nuestros vecinos, como digo, podrán venir, verlos y recordarlos y hablar de ellos.
El alcalde ha destacado la importancia de preservar la historia y el patrimonio del municipio.
Es fundamental mantener las tradiciones y los símbolos que nos han convertido en lo que hoy somos. Que no sucumban al paso del tiempo, como lo han hecho, por desgracia, en Arganda del Rey, que han provocado que nuestra generación, y hablo de la mía y de todos los que han venido después, prácticamente no conozca a Arganda nada más que una mínima parte de lo que fue.
Los vecinos ya pueden visitar los escudos en la sala de exposiciones del archivo municipal.
La región necesita sangre. Hay alerta roja en las reservas para los grupos cero negativo y A negativo. Este miércoles continúa el maratón de donaciones en hospitales como el Clínico San Carlos, también en el de Fuenlabrada. Cristina Espina.
Desde primerísima hora, los generosos donantes se han acercado a este centro hospitalario para dar su sangre de forma voluntaria. Un gesto altruista que permitirá que esta pueda usarse en beneficio de otras personas que lo necesiten. Muchos acuden a la llamada de urgencia, aunque otros, como Iván Aranda, se han vuelto habituales.
Me voy a casa muy satisfecho porque lo que se hace, que en el fondo es muy poquita cosa, te sientas tan a gusto con un conjunto de personas que entienden que esta es una actividad que voluntariamente uno accede a ella y te dan ese plus de simpatía, ese plus de cuidado y es sentarse un ratito y con ello pues puedes hacer muchísimo bien a la gente que está alrededor.
Insisten desde el centro hospitalario que la sangre no se puede fabricar. Carmen Sand, de enfermera de donantes del hospital.
Tenemos que pensar que
hoy estamos dando la sangre y no sabemos nunca cuándo la vamos a necesitar. Es importantísimo tener conciencia de esta situación y acercarnos a estos centros a dejar un poquito de vida.
Recuerdan además que cada bolsa de sangre se transfunde más tarde en glóbulos rojos, plaquetas y plasma, por lo que por cada persona que dona está beneficiando a otras tres. Por eso insisten en que estarán en horario ininterrumpido hasta las 8 de la tarde para que todo aquel que pueda y quiera acuda a donar.
Qué mejor regalo que sangre para quien la necesita, aunque se acercan las Navidades. Y otra buena iniciativa es poder ayudar a quienes lo están pasando mal. El Ayuntamiento de Alcobendas ha iniciado una campaña para recoger alimentos y juguetes. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Alcobendas tiene localizadas a unas 350 familias que se benefician de las ayudas sociales y que podrán recibir también un respaldo extraordinario gracias a esta recogida solidaria y ciudadana de alimentos no perecederos. Se realiza en el marco del programa municipal Llenamos tu despensa, que se reactiva ante la actual situación económica que es muy dura para muchas familias. Concha Villalón, concejala de Planificación.
Volver a poner en funcionamiento el programa de Llenamos la Despensa. Es un programa dirigido a la recogida de esos alimentos no perecederos, pues como arroz, macarrones, espaguetis, garbanzos, galletas, chocolate, para poderlos entregar a familias vulnerables.
Por cierto, por la cercanía de la Navidad, esta recogida de Alcobendas tiene un carácter especial centrado en las fiestas y se piden donaciones enfocadas a estas fechas.
Coincidiendo con la Navidad, vamos a hacer una entrega especial. Contendrá también algo de Navidad, porque creo que todos tenemos derecho a celebrar la Navidad y tomar algo un poquito más especial, ¿no? Algún bombón, algún turrón.
La concejala también pone en valor el papel fundamental de los voluntarios en la campaña.
Todos los voluntarios que están trabajando para recoger todos esos alimentos y organizarlos, y los que van a hacer la entrega, y esperar que la solidaridad de Alcobendas sea, como siempre, ha sido muy espléndida.
Las recogidas se van a mantener hasta el 19 de noviembre en las tres concejalías de distrito de Alcobendas, las de Centro, Norte y Urbanizaciones, y además el propio 19 de noviembre en la ciudad deportiva Val de las Fuentes habrá una recogida extraordinaria por motivo de la celebración del Día de la Infancia.
Momento para repasar la crónica de sucesos y comenzamos en Coslada. Dos detenidos por robar seis jamones ibéricos en esta localidad de Lenares.
Ha sido en un local comercial del barrio del Puerto. Rompieron el escaparate con una alcantarilla y posteriormente se dieron a la fuga. Tras una persecución de varios kilómetros, la policía local consiguió alcanzar al turismo en el barrio de Santa Eugenia. Miguel Ángel Machuca es el propietario de la tienda.
Rompieron la luna en cuatro veces con la alcantarilla que está aquí, y bueno, les costó romperlo. Tuvieron que darle con la tapa de la alcantarilla cuatro veces, y luego uno de ellos también intentó, cogiendo carrerilla, se tiró hacia la luna para intentar romperla. Los jamones están recuperados, los tenía Policía Nacional de Villa de Vallecas. El total, unos 1.500 euros más o menos.
Desarticulado un grupo criminal violento especializado en el robo de relojes de lujo.
Que actuaba en varios barrios acomodados de Madrid, siempre en parejas, y no dudaban en intimidar a sus víctimas con armas de fuego. El valor de los relojes sustraídos por esta banda alcanza los 500.000 euros. Pablo García, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
En la cúspide se encontraba el marcador, miembro con más experiencia y encargado de seleccionar a la víctima en función del valor de su reloj. Era capaz de distinguir rápidamente una pieza auténtica de una de imitación. Por otro lado, estaba el conductor con la misión de circular por la zona de actuación sin llamar la atención y huir del lugar con la suficiente destreza para no ser alcanzado.
Se celebra la vista que investiga la muerte de Juana Canal.
Una vista prevista en la ley del jurado que fue aplazada a finales de octubre por la indisposición de uno de los letrados. Juana Canal desapareció en 2003 y su cadáver fue hallado en 2019. El asesino confeso de la víctima se encuentra en prisión provisional desde el 28 de octubre del año 2022.
Y dispositivo policial especial para el Real Madrid Sporting Braga de esta noche en el Bernabéu.
Correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones, 1.700 policías velarán por la seguridad. Se desplazan 4.000 aficionados portugueses a la capital de España para presenciar en directo el partido.
2-1 para Braga.
En Braga,
pues un buen partido.
En Braga fue un buen partido.
Nada, aquí solo vienes para disfrutar.
Madrid se prepara para el día de su patrona, la Almudena. Mañana es festivo en la capital y desde Hostelería Madrid prevén un aumento de la facturación de bares y restaurantes. Marga Miguel.
Prevemos que la festividad de la Almudena genere un incremento del 3% del consumo de forma local en el centro de Madrid. La buena climatología permitirá a los madrileños disfrutar del casco histórico y de la rosca de la Almudena, que se servirá gratuitamente en la Plaza Mayor. Al ser viernes un día lectivo, muchas familias no salen de puente y se quedarán en Madrid disfrutando de su ciudad.
Numerosos son los planes para estos días. Madrid celebra su Virgen, la patrona, la Almudena, cuando se cumplen 75 años de su coronación canónica. Lidia Valdés, cuéntanos qué hay previsto en la capital.
Pues se va notando que nos vamos acercando al día 9 porque Madrid se llena de flores y de cánticos por el día de Nuestra Señora de la Almudena.
Santa María de la Almudena, reina del cielo.
Desde las 9 de la mañana, colegios de la ciudad acuden a la ofrenda floral solidaria de la Plaza de la Almudena, que dura hasta las 8 de la noche. Una jornada que los niños viven con mucha ilusión.
Hemos venido como a ver la iglesia y
por la lunera.
Hemos hecho algunos dibujos de ella. Nos han pedido para venir aquí una excursión y todo eso. También hemos traído una ofrenda para ella.
Cuando acabe podremos disfrutar de las actividades de la Vigilia de Jóvenes, pero sin duda el plato fuerte del día es el concierto del Orfeón Sociedad a las 5:30 en el Ayuntamiento. Y mañana volvemos con la ofrenda floral desde las 10 de la mañana. Y a las 11, cita para la misa en la que el alcalde José Luis Martínez Almeida renovará el voto de la villa ante la Virgen de la Almudena. Hoy nos ha dejado un adelanto.
A mí lo único que me condiciona es el interés de Madrid, de los madrileños y de España. Y por tanto, en esa línea también es en la que hemos redactado este voto de la villa.
Tras ella tiene lugar la procesión. Sale desde la Catedral de la Almudena en dirección a la calle Mayor. Pasa por la de Santiago, la Plaza de Ramales y la calle Requena para terminar en Bailén, donde vuelve a la catedral. Y después de este recorrido habrá que reponer fuerzas. A la 1 de la tarde en la Plaza Mayor será la degustación de la tradicional Corona de la Almudena.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Se alejan las posibilidades para una investidura esta semana. No hay margen para convocar un pleno en los próximos días porque los negociadores de PSOE y Junts siguen sin llegar a un acuerdo, Noelia Antoria.
Sí, continúa el intercambio de documentos en Bruselas, pero no terminan de cerrar el acuerdo sobre la ley de amnistía. Durante el desayuno, el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, en Bruselas, se mostraba optimista. Aseguraba que las negociaciones van bien, que el pacto puede cerrarse en cualquier momento, pero descartaban que el pleno ya pueda celebrarse esta semana. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, visitaba hoy a los trabajadores de la sede socialista de la calle Ferraz para mostrarles su apoyo tras las protestas violentas de estos días y se mostraba convencido de que ahora más que nunca tiene que salir adelante la investidura.
Si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, es la necesidad de que salga adelante, ¿no?
La portavoz de Sumar, Marta Lois, se mostraba convencida de que se conseguirá.
Estamos trabajando para que esta investidura y estoy convencida de que vamos a tener un gobierno progresista para llevar a cabo una agenda social y una agenda territorial como la que nuestro país merece.
Pues no hay indicios de que esto vaya a suceder de momento. Lo que queda claro es que la investidura ya no se celebrará esta semana.
El Partido Popular ha organizado estos días en el Congreso unas jornadas contra la amnistía en las que hoy ha intervenido el presidente de la formación, Núñez Feijóo, que ha advertido que la ley de amnistía será nefasta para España y tensionará a Cataluña, Flor Carazo.
Para Alberto Núñez Feijóo, la amnistía es un pago que se hace a un fugado. Ha acusado a Sánchez de llegar a un acuerdo sin consenso social y político y de estar ocultando el pacto porque es consciente de la aberración que supondrá. Ha alertado de las consecuencias nefastas para el país y la democracia.
Convierte al Tribunal Supremo en un órgano opresor. En segundo lugar, no va a suponer ninguna paz porque aquí no hay ningún conflicto. Y en tercer lugar, queda debilitado para siempre el Estado de las autonomías, con privilegios de algunas autonomías, concretamente de una, en relación con las demás.
Feijóo está convencido de que la amnistía reforzará el papel del independentismo que ha afirmado había quedado debilitado y provocará una enorme tensión en Cataluña.
Pues aquí no se busca mejorar ni la convivencia en Cataluña, ni los servicios públicos catalanes. Aquí lo que se pretende, por parte de unos, es vaciar Cataluña de España y por parte de otros ser investido presidente del gobierno. Por tanto, no estamos hablando de una convivencia, estamos hablando claramente de una conveniencia.
En su estrategia contra la ley de amnistía, el PP ha llevado hoy al Pleno del Senado la toma en consideración de la reforma del reglamento de la Cámara Alta. Después de que la mesa haya tumbado el escrito de reconsideración del PSOE y las alternativas presentadas por Vox y Esquerra y Bildu, el texto, que se está debatiendo en estos momentos, quedará previsiblemente aprobado el próximo martes con la mayoría absoluta de los populares. Con este cambio, el Partido Popular podrá demorar la entrada en vigor de la norma hasta 2 meses en lugar de 20 días si el Gobierno quiere tramitarla por la vía de urgencia. Los socialistas han anunciado que llevarán la reforma al Constitucional.
De amnistía y de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez también se ha hablado en el Parlamento catalán. Sesión de control al Gobierno un día antes de que se vote elaborar una nueva ley para convocar un referéndum y donde han vuelto a quedar patentes las diferencias entre Esquerra y Junts. Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Los independentistas siguen divididos porque Junts per Catalunya afirma que los acuerdos de Esquerra con el PSOE no son suficientes. Para los de Puigdemont no resuelven, por ejemplo, el déficit fiscal. De nuevo hemos vivido una sesión de control tensa en el Parlamento catalán. El presidente de la Generalitat saca pecho de lo pactado con los socialistas. Habla de una ley de amnistía para todos y de continuar avanzando para acordar un referéndum de independencia. Y en este sentido los más duros han sido los populares y Vox. Alejandro Fernández del PP catalán ha dicho literalmente que hoy el PSOE se somete al procés y que el presidente del gobierno en funciones está arrodillado. Para Ciudadanos, con la amnistía ganan los separatistas y Vox ha cargado contra Salvador Illa. Aseguran que el líder del PSC criticó los indultos y la amnistía y ahora los defiende y se pregunta si promoverá un referéndum. El principal encontronazo se ha producido a raíz de las protestas en Madrid. Ignacio Garriga, el líder de Vox en Cataluña, ha calificado de comunistas hiperventilados a los comunes y ha llamado a continuar las movilizaciones. La portavoz de los comunes, Jessica Albiach, ha respondido con una peineta.
Cambiamos de asunto a lo que realmente nos toca el bolsillo, la cesta de la compra. Se mantiene la escalada de los precios y según un informe de Facua, Las próximas Navidades podrían ser las más caras de toda la historia, Mari Carmen Pizarroso.
Hay ganas de celebrar la Navidad, pero debemos irnos concienciando de que puede que sea la más cara vivida hasta ahora cuando pongamos la mesa y el mantel. La inflación, los precios por las nubes, no nos lo ponen nada fácil. A la hora de comprar el pescado o el marisco nos encontramos con la merluza a 18 euros. El kilo de lenguado ronda los 40 y el carabinero grande ha subido este mes entre 5 y 9 euros.
Está subiendo por el temporal. No es que tienes que ver televisión las tablas que hay, entonces los barcos no salen a pescar.
En el caso de las carnes, más de lo mismo, aunque han subido algo menos. Así que opciones: congelación, que nos permite ahorrar, y adelantar nuestras compras, sobre todo de algunos productos.
Recomendaría en anticipar las compras, de por lo menos de solomillo, paletillas de cordero.
Los consumidores ahogados, el dinero en monederos y carteras cada vez cunde menos.
Subido todo un poquito, poquito demasiado.
No podemos con los precios.
Según un informe de la Federación de Consumidores Facua, más de la mitad de los alimentos a los que se rebajó el IVA están ahora más caros que cuando se aprobó la bajada de este impuesto a principios de año.
Repasamos otras noticias con Luis Mínguez y comenzamos con esa confirmación de la muerte del español secuestrado por Hamás el pasado 7 de octubre.
Iván Illarramendi, de 46 años y natural de la localidad guipuzcoana de Zarauz, fue secuestrado durante el ataque terrorista de Hamás en el kibbutz en el que vivía junto a su esposa, de nacionalidad chilena, a 2 kilómetros de la Franja de Gaza. La embajada israelí en España acaba de confirmar que ella también fue asesinada. Illarramendi es el segundo español fallecido en el conflicto, junto a la ciudadana hispano-israelí Maya Villalobo, quien se encontraba realizando el servicio militar en el ejército hebreo y cuya muerte fue confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores el pasado 11 de octubre.
Los sindicatos de Renfe y Adif concretan sus movilizaciones contra el traspaso de Rodalies a la Generalitat Catalana.
Hoy los comités de empresa de ambas empresas han celebrado una rueda de prensa conjunta y anuncian que irán a la huelga los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre. Los sindicatos consideran que se ha planteado una situación de carácter político sin tener en cuenta cómo se podría realizar técnicamente y que la cesión a Cataluña del servicio de cercanía supone un ataque grave al servicio.
Lo que supone es una segregación, una ruptura de la empresa Grupo Renfe como estatal que es, como tal, ¿no? La ambición política nos ha pasado por encima y ha obviado a este Comité General de Empresa como representante de las personas trabajadoras.
En estado grave, la mujer apuñalada por su exmarido en Armilla, Granada.
Aunque estaban divorciados, convivían por temporadas y ayer noche el hombre la apuñaló en la cara y el cuello en el domicilio de ella. La mujer, de 47 años, había denunciado en el pasado al agresor por violencia de género y llegó a pasar por una casa de acogida y un piso tutelado, pero no había nuevas denuncias desde 2012, por lo que el caso se encontraba inactivo en el sistema Biogen. Escuchamos a la alcaldesa de Armilla.
Desde el año 2010 no ha vuelto a haber denuncias por violencia de género. Sí atendimos a Elisa en el año 2015, pero con respecto a los impagos de las pensiones alimenticias por parte del agresor, que era el padre de sus hijos. Son 3 hijos, uno de 19, mayor de edad, una niña de 14 y un niño de 8 años.
Y en Portugal, incertidumbre tras la dimisión del primer ministro António Costa.
El presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, inició hoy las consultas con los distintos partidos políticos para evaluar la situación que podría suponer ir a las urnas, aunque las distintas formaciones se muestran divididas al respecto. Rebelo de Sousa ha convocado para mañana al Consejo de Estado, órgano consultivo de la presidencia, tras lo cual se dirigirá al país.
Y nos vamos hasta Dinamarca, tercer y último día de la visita de Estado de los Reyes. Enviada de Telemadrid a Copenhague, Ascensión Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes, los reyes se marchan muy satisfechos y contentos de este viaje de Estado a Dinamarca, que ha puesto de manifiesto la buena sintonía entre los dos países y las dos familias reales. Tanto la reina Margarita, convaleciente todavía de su operación de espalda, como los príncipes herederos se han volcado con esta visita, acompañando a los reyes en prácticamente todos los actos de su agenda. Los reyes han cerrado su agenda encontrándose con una representación de los 10.000 españoles que viven en Dinamarca, a los que Felipe VI ha agradecido que vendan la mejor imagen de España en el exterior. Antes han visitado el Centro de Arquitectura danés, y es que Copenhague es todo un referente en urbanismo sostenible. Acaba así el primer viaje de Estado que unos reyes de España han hecho a Dinamarca en 43 años.
Hacemos una pausa y volvemos con los mejores planes culturales para estos días.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Momento para los planes culturales y de ocio que cada día nos trae Lidia Valdés. Lidia, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Pues la condesa Laura Maresco dará un recital esta tarde en el casino La Reina de las Playas, en el que contará una historia de amor, celos y abandono. Y el Teatro Español inaugura su exposición 440 Teatro Español, el más antiguo de Europa. Desde su origen en el siglo XVI hasta la actualidad, este teatro ha sobrevivido a incendios, transformaciones y casi hasta derrumbes. Después de 440 años en Madrid, ha pasado a ser uno de los emblemas de la ciudad. Por ello, esta exposición es un homenaje a su historia, en la que podremos descubrir a través de estudios, documentos, anécdotas y artistas. Llega al Teatro Real la ópera Halka, versionada al concierto por el músico Stanislaw Moniuszko. Se trata de la ópera polaca por excelencia, que incluso es considerada como tesoro nacional. Volveremos a ver la temática del repudio de la madre con los hijos legítimos, esta vez en la época del romanticismo centroeuropeo. El Teatro Fernán Gómez comienza su programación dedicada a los amantes del jazz o también para los que quieran dejarse envolver por este género musical. Esta noche le toca al americano Mike Stern, al que acompañarán su banda de músicos, y mañana tendremos a Alphamist, uno de los grandes productores de hip hop, soul y sobre todo de jazz. Blacktop, Down in the ditches. La banda estadounidense de rock Larkin Poe, compuesta por dos hermanas, estará a las 9 de la noche en la Sala La Riviera presentando su nuevo disco, Blood Harmony. Y el fenómeno de música latina urbana Jay Wheeler estará hoy en el Withing Center por su gira Emociones. Además, el cantante ha aprovechado su parada en Madrid para lanzar en YouTube el visualizer de su tema Frío. Tiene todas las papeletas para ser una de las canciones que tocará esta noche. Sé que no debo celarte porque ya no estás conmigo, pero todavía yo te siento mía. Tú estás cabrona, son relleno. Contigo era real, era la única con la que me venía. Sí, se siente frío cada vez que prendo el aire y me di cuenta que ya tú no estás conmigo. Y en el camino solo pongo las canciones que escuchaba cuando... Con la música latina urbana de Jay Wheeler, que va a estar esta noche en el Withing Center, nos despedimos. Les dejamos ya con Madrid Trabaja y todas sus ofertas de empleo. Pasen una feliz tarde y disfruten de mañana, de ese día de la Almudena que celebramos aquí en la capital, la patrona. Ahora me congelo sin tu abrigo y desde que te fuiste de mi mente tú no sales. Y si he tenido muchas, pero como tú ninguna son iguales. Sube las fotos de tu culo pa' tu Insta, baby, eso no se va.